En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora. Soy María José Olea y hoy día los voy a estar acompañando en la conducción del programa, ya que mi querido compañero Álvaro Iriarte sufrió los estragos del taco del super miércoles, si es que podríamos llamarlo así, así que prontamente estará llegando. Yo lo estoy delatando en estos momentos. Saludamos a quienes nos escuchan a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca, y por supuesto no olvide seguir esta conversación a través de todas nuestras redes sociales, como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero ojo con este pequeño detalle, con la L mayúscula en YouTube. Tampoco se olvide de seguirnos a través de nuestras redes sociales personales, como a Iriarte Barón en Instagram, para seguir todo el contenido de don Álvaro Iriarte, y a mí me pueden encontrar como MJ Olea con 2 A. Y dicho eso, damos inicio a la sección de las efemérides, porque hay varios hechos, hitos relevantes que recordar que ocurrieron un día como hoy, 8 de abril. Un día como hoy, en 1818, fueron fusilados Luis y Juan José Carrera, los hermanos Carrera. Fueron fusilados en la Plaza de Mendoza, en Argentina, y ambos permanecían prisioneros tras intentar ingresar a Chile en 1817 con la intención de derrocar al gobierno. Un día como hoy, en 1973, fallece Picasso, Pablo Picasso, figura clave del arte moderno y cofundador del cubismo. Falleció el 8 de abril de 1973, a los 91 años, en su casa de Mognius, en Francia. Su muerte marcó el fin de una era en la creación artística, dejando un legado inmenso que sigue influyendo en el arte contemporáneo mundial. Un día como hoy, en 1980, aquí ojo a los fanáticos de la música, se incorpora Brian Johnson a AC/DC. La banda de hard rock anunció la incorporación del británico como vocalista principal del grupo, y poco después se grabó Back in Black, el álbum más exitoso del grupo, fundado en Australia por los músicos y hermanos escoceses Malcolm y Angus Young. Un día como hoy, en 1994, se inaugura la Capilla Sixtina. Se reabrió la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, con una misa oficiada por el Papa Juan Pablo II, luego de 13 años de restauración de los frescos del célebre artista italiano Miguel Ángel Buonarroti a comienzos del siglo XVI. Y un día como hoy, en 2013, fallecimiento de Margaret Thatcher, la mujer de hierro, murió a los 87 años en Londres, la política conservadora británica apodada la Dama de Hierro, tal y como decíamos, la primera mujer en ser elegida primera ministra del Reino Unido, cargo que ejerció entre los años 1979 y 1990. Este dato le hubiera gustado a mi compañero Álvaro. Pero bueno, dicho eso, vamos a dar inicio a este programa con nuestro primer invitado que nos acompaña en el estudio, porque hay muchísimo que comentar. Vamos a hablar de la trama del PDG, de posibles expulsiones, de cómo se va a rearticular el partido y cuáles son todas las implicancias que van aconteciendo en este ámbito político. Y por eso nos acompaña el diputado de la República, Cristian Contreras. Diputado, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y presencialmente, que para nosotros siempre es un agrado contar con nuestros invitados en el estudio.
María José, un gusto estar contigo, con todo el programa Llegó la Hora y con los auditores de Radio Agricultura.
Diputado, vamos a partir más suavemente, por así decirlo, no la contingencia misma, pero el 11 de marzo usted presentó 11 proyectos de ley, siendo el diputado con más proyectos presentados hasta la fecha. ¿Nos podría explicar cuáles son estos proyectos, cuáles son su eje y dónde están puestas sus prioridades hoy en el ámbito legislativo?
Los 11 proyectos están basados en un análisis de Chile bajo la sentencia de que nosotros tenemos como país un problema estructural, por lo tanto la solución es estructural. No vamos a arreglar el país solamente con un proyecto, por eso he presentado 11 proyectos de ley, entre los que destacan convocar un plebiscito nacional para la restitución de la pena de muerte, una ley anticorrupción, también conocida como la ley del topo, una reforma muy profunda a la educación, una reforma a la justicia garantista, una reforma también a las Fuerzas Armadas para que cooperen y trabajen con Carabineros de Chile en el combate de la delincuencia. También otro proyecto de ley sobre la vacunación voluntaria. Desligarnos de la Organización Mundial de la Salud por la estafa pandémica. Y también etiquetar a todos los medicamentos y vacunas para que queden claros los efectos adversos que tienen, para que la gente se vacune o tome los medicamentos, pero bien informada.
Con conocimiento de causa.
Efectivamente. Y bueno, y se me también la protección de plantas enteógenas, que eso habla sobre la mística de los pueblos ancestrales. Otra reforma muy importante para nuestro país. Y ciertamente ya por ahí tengo otra, pero por ahí creo que están, vamos en las 10, 11, o me falta una.
¿Sí? Vamos enumerando, pero nos queda claro el panorama general. Y diputado, trasladándonos ya al tema más candente, más contingente, usted expresó que su expulsión de la bancada del PDG fue injusta. Cuéntenos un poco por qué considera esto y cuál fue el contexto de esta decisión.
La única razón por la cual me están expulsando es porque yo no apoyé y no voté por Pamela Giles como presidenta de la Cámara de Diputados. Este voto es muy importante porque no incidió en el resultado, sino que hubo dos diputados de izquierda que se cambiaron a la derecha y por eso perdió Pamela Giles. Entonces aquí viene el problema: ¿por qué el Partido de la Gente, que en principio se declaraba ni facho ni comunacho, se indignaron tanto con uno que llegó a esto de que la bancada me expulsara, ya? Yo me pregunto, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué el Partido de la Gente, que se decía ni facho ni comunacho, pactó con el Frente Amplio, pactó con el Partido Comunista, siendo que habían alternativas dentro del partido? ¿Por qué también Franco Parisi, que supuestamente quiso en algún momento dado defender el centro político, ahora le quiere construir un monumento a Gabriel Boric? ¿Están pagando algún favor político por el arrastre que significó la elección de la hermana de Parisi, de Sandra Parisi, arrastrada por Pamela Giles? Y también hay algo que, mira, no quiero entrar en mayores polémicas porque esto cansa, pero bueno, es la noticia del día. Pero también uno tiene que decir que uno busca transparencia en todo esto. Que aclaren esto. ¿Por qué durante todo un año están diciendo una posición y en el último momento, 2 meses antes de la elección parlamentaria, anuncian la llegada de Pamela Giles y ahí hacen el match Franco París y Pamela Giles, y todo se inclina hacia la izquierda y se indignan porque yo simplemente voté por los principios del centro político que dijimos alguna vez defender? Lamentablemente, María José, el aterrizaje forzoso, ya me lo pegué el 11 de marzo, y uno puede decir que lamentablemente el Partido de la Gente no es de centro político, es un neopopulismo inclinado hacia la izquierda. Así de simple, con un diputado, eso sí, de centro político. Por lo tanto, hay algo también muy importante que decir, porque frente a esta necesidad que al menos uno tiene de transparencia, que nos aclaren a todos, porque esta traición a lo que se dijo todo el año pasado, pero también que se aclare, por ejemplo, habla Franco Parisi, empieza a hacer críticas tendenciosas contra este diputado. Yo le digo, si él es un gran economista que pretende gobernar el país, cosa que nunca lo va a hacer por haber traicionado sus principios, o al menos lo que dijo alguna vez hacer, yo le pregunto, ¿qué hace el Partido de la Gente que él administra como vicepresidente con los recursos que le entrega Cervel? Los balances del partido llevan años rechazados. Entonces, ¿no se dice que es un buen economista? ¿No saca las cuentas bien? ¿No lanza críticas tendenciosas? ¿Contra quién habla? Pues bien, María José, que aclare él. Invítelo usted a aclarar los balances del Partido de la Gente. ¿Qué se hace con ese dinero?
Vamos a dejar hecha la invitación entonces para conocer la contraparte. Diputado, su versión difiere de, obviamente, de la del Partido de la Gente. La razón que ellos exponen es precisamente a sus inasistencias al Congreso, porque eso es un hecho corroborable. ¿Qué hay de esto?
Eso es una crítica tendenciosa. Es una cabeza de pescado. Es un lanzador de humo para que estén hablando puras cabezas de pescado. Hemos llevado 8 sesiones y yo me tuve que ausentar en 2 sesiones porque acompañé a mi familia a dejarla al aeropuerto porque mi familia vive en Alemania. Así de simple. Eso fue. Ahora, sobre el trabajo, porque pretende Franco Parisi criticar mi trabajo, yo le digo, María José, he presentado 11 proyectos de ley, el Partido de la Gente, ninguno. Así son las cosas. Por lo tanto, que queden claro que frente a este neopopulismo que estoy viviendo, el aterrizaje forzoso me lo estoy pegando, pero como usted puede ver, yo también tengo algo que decir respecto de toda esta situación. El partido también, déjeme decirle una cosa, María José. La bancada llegó, hizo una especie de Sanedrín y determinaron expulsarme. 10 diputados votaron de esa manera. 2 se abstuvieron y una diputada rechazó mi expulsión. Esa es la votación, por lo tanto, toda la bancada no votó mi expulsión.
No fue unánime,
primero que nada.
¿Y eso hace la diferencia, diputado?
Hace una diferencia, porque están diciendo que la bancada votó. No, estos son los datos concretos, la verdad que le estoy diciendo. Ahora, una cosa. Yo conversé, me reuní antes de ayer con Miguel Landeros, que es el secretario de la Cámara, para que me explicara reglamentariamente si esto procede. Y él me dijo...
que hay un vuelco aquí.
Por supuesto, porque él me dijo, María José, que mientras yo sea militante del partido, la bancada no me puede expulsar. E incluso me dijo que esto se lo había informado al jefe de la bancada, que no hicieran ese anuncio, porque era ilegal, era contra los reglamentos. Entonces, igual, en Viernes Santo, pretendieron crucificarme y anunciar esto que va contra los reglamentos de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, por eso yo digo que es injusto. Es injusto cuando uno está defendiendo los principios. Mire, a nosotros, Franco Parisi y su grupo, nos puso en una posición muy incómoda. Hoy día yo estoy en una posición incómoda porque tengo que buscar y estoy buscando otra casa, otra familia política, otra bancada. Debido a esto, yo le pregunto a todos. Todos supimos el discursito que tenía este neopopulista, no más facho, no más comunacho. ¿Por qué ahora se inclinó para el lado comunacho y de extrema izquierda? Él fue el que está jodiendo al Partido de la Gente, él está engañando a la gente de nuestro país. Por lo tanto, uno lo tiene que decir con claridad.
Diputado, si es que su expulsión de la bancada queda condicionada a su renuncia al PG, ¿usted estaría dispuesto a renunciar? ¿En qué posición queda usted dado este nuevo antecedente?
Hoy en día estoy considerando todas las posibilidades. Evidentemente, cuando uno está en una bancada donde en un almuerzo se le atraganta el pan en la garganta por la vibración que hay en ese lugar, naturalmente no fluye todo de la mejor manera. Pero así el mundo, así es la política también, pues. Es una política de traiciones. El traidor y los traidores no soy yo. Yo en el año 2021 formé un partido que se llamó Centro Unido con 40.000 militantes. Entré al Partido de la Gente el año 2024, primero porque me llamaron para salvar al partido, porque necesitaban un diputado. Y también para contribuir en una asamblea doctrinal, donde hice la primera conferencia sobre qué es el centro político. Ese centro político, naturalmente, no encendió, no se estudió en muchos de los que hoy día están ahí en el Parlamento, pero sí dentro del partido uno tiene de qué decirlo. Es un partido hoy día que lamentablemente le falta desarrollo de la doctrina, no es un partido de centro, es un partido neopopulista inclinado hacia la izquierda, y esa izquierda también ha absorbido a un sector de derecha que tiene el partido.
Más allá del PDG, no, o dentro del mismo PDG.
Dentro del PDG, el PDG es el microcosmos que refleja el macrocosmos de la política. Y en consecuencia, hay una mayoría que es de izquierda, liderada por Pamela Giles, que todos conocemos la historia de Pamela Giles, esto no es nuevo, que hizo match con Franco Parisi. Y también hay un sector de derecha dentro del partido, pero que está absorbido por la izquierda. Y aquí está su servidor, que es el único representante del centro político real, original y auténtico. Yo tengo un padre filosófico del centro político, tengo principios del centro político, bases, doctrina, teoría del centro político, y que la he escrito con mi puño y letra también. Así que no podía llegar, y en la votación más importante de todas las que han habido, que fue la primera votación, inclinarme a apoyar a Pamela Giles, porque digan lo que digan, puede traer a todos los diputados, y cada uno va a tener un argumento, pero el argumento de fondo porque me están expulsando es porque simplemente no apoyé la alianza del Partido de la Gente con la extrema izquierda del Frente Amplio y del Partido Comunista, liderada y representada por Pamela Giles. Eso es lo que hay de fondo, María José.
Estamos conversando con Cristian Contreras, diputado, todavía aún, del PDG. Diputado, quería preguntarle eso mismo, pero usted mismo se me adelantó. Respecto, entonces, dado todo esto, ¿cuáles fueron sus razones para ingresar al Partido de la Gente? Usted dice que lo llamaron, pero ¿por qué aceptó y por qué cambió su percepción inicial del partido?
El 11 de marzo me pegué al aterrizaje forzoso. Pero ¿por qué ingresé? Fue porque, mire, el año 2024 yo estaba formando un nuevo partido de centro. Y fue ahí donde se dieron conversaciones con el Partido de la Gente. Y me dijeron, necesitamos salvar al Partido de la Gente porque no tenemos ningún diputado. Y necesitamos diputados y creemos que tú eres fuerte para eso.
O sea, pidieron como salvavidas.
Efectivamente. Y lo segundo fue porque me dijeron, estamos en un congreso ideológico donde necesitamos desarrollar el pensamiento doctrinal que no lo tenemos, de centro político. Bueno, centro político, yo pensé, como filósofo, como periodista, poder contribuir en ello. Y me di cuenta que simplemente había sido un volador de luces para el patrón de fondo, que es Franco Parisi. Franco Parisi no es una persona de centro político.
Diputado, ¿cuál es entonces la naturaleza o el ADN ideológico del PDG? Esta, si no es ni facho ni comunacho, entonces, ¿qué es lo que define al PDG?
El Partido de la Gente, en términos de filosofía política, yo soy máster en filosofía política, uno lo puede calificar hoy como un neopopulismo inclinado a la izquierda, técnicamente, así de simple. Por lo tanto, ¿qué es el populismo? Yo me imagino que muchos lo saben, pues, no tienen doctrina, se agarran de la clase media, somos la clase media. Sí, yo también soy clase media, y la clase media también es muy amplia, y en la clase media hay personas de derecha, de izquierda, de centro, apolíticos, anarquistas, hay de todo, ateos, creyentes en la clase media. Por lo tanto, el Partido de la Gente, que yo espero que le vaya bien, necesita un desarrollo ideológico que hoy día no lo tiene.
¿Y es posible ese desarrollo ideológico? Porque ya es un partido formado, tiene diputados. Si no se da esa instancia en sus orígenes, ¿cómo explica que después pueda hacerse efectivamente?
Mire, eso dependería, pero el neopopulismo es súper atractivo, pues. Si uno le dice alguna cosa que le gusta y la gente que no quizás sabe muchas cosas, engancha, pues. Y la gente es engañada por el neopopulismo. Digo neopopulismo, al fin y al cabo. Entonces, Eso es lo que filosóficamente hoy día uno puede calificar a este partido que me está expulsando de manera injusta.
Diputado, si usted queda en términos gráficos como una especie de como el jamón del sándwich en este centro que usted dice que ya es inexistente dentro del partido, ¿en qué posición queda realmente y qué margen de acción tiene?
Mejor solo que mal acompañado. Cuando se cierra una ventana, se abren mil puertas. Y yo, en este minuto, naturalmente, mi situación es incómoda. Yo no he renunciado al partido, ¿ya? Yo, dentro del partido, también hay una facción de centro político verdadero, real, que me apoya a mí, pero que está siendo torpedeada y atacada por los sectores de izquierda que hoy día están controlando el partido. ¿Qué me queda? Bueno, ojalá que aparezcan nuevos amigos.
¿Cómo piensa entonces, diputado, impulsar estos 11 proyectos que tiene si no tiene suficiente apoyo? ¿De qué se agarra?
A ver, los proyectos son proyectos para el desarrollo del país. Uno los presenta y es responsable con sus votantes y con Chile entero. Del momento en que los presento, hoy día ya están ingresados a la Cámara, están foliados, por lo tanto se van a tener que debatir, y ahí la gente va a poder ver cómo reaccionan frente a estos proyectos los 154, 155 diputados de la República. Esto, naturalmente, algunos dicen, no, es que vamos en patota. Bueno, aquí yo presenté 11 proyectos y esos se van a tener que debatir, y la gente va a ver la votación y la gente va a decidir y va a observar al menos cómo votan los diputados de la República respecto de estos 11 proyectos.
Estamos conversando con Cristian Contreras, diputado del PDG. Diputado, ¿cuáles son sus líneas rojas, sus intransables en el Congreso? ¿Qué no estaría dispuesto a traspasar?
Yo tengo un intransable, solo un intransable. Y ese intransable es la libertad. Yo no transo la libertad, María José. Y la libertad, para quien habla, es la búsqueda de la verdad. La verdad te hace libre. Y esto es una búsqueda. Eso no lo transo.
Diputado, en estas semanas que ya lleva ya como diputado en el Congreso, ¿hacia dónde están dirigidas sus amistades? ¿Cuáles son las posibles alianzas que podría hacer de lo que va de camino?
Debo decirle que en el Parlamento he encontrado una derecha, una izquierda, o más bien dicho, un grupo de derecha y un grupo de izquierda que se odian mutuamente. Pero dentro de la izquierda y de la derecha también hay personas que son más moderadas, que les gusta razonar, que pueden dialogar, que pueden llegar a consensos para el desarrollo del país. En un mundo y en un país, y uno lo tiene que decir muy claramente, ningún país avanza y Chile no alcanza el desarrollo porque nunca va a alcanzar el desarrollo dividido en dos grupos ideológicos que se odian mutuamente. Estamos muy mal, y por esa razón el centro político hoy día, representado por un diputado que soy yo, se hace muy importante para el futuro. Es de esperar que otros se sumen a esto que estoy haciendo yo, que es defender con principios sólidos el centro político real.
Diputado Cristian Contreras, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, en su entrevista debut en este programa, además.
María José.
¿Y como diputado?
Diputado, esta es mi primera vez aquí. Te quiero agradecer también a Radio Agricultura, a tu programa, y un saludo a todos los que están allá en cualquier rincón del mundo y al otro lado de la orilla.
Muchas gracias, diputado. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más. Llegó la hora, no se despegue de Radio Agricultura.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y llegó corriendo, llegó volando nuestro compañero Álvaro Iriarte.
Oye, gracias Cota, extraordinaria entrevista con el diputado Contreras de la bancada del PDG.
Lamentablemente,
sí, me habría encantado, pero tuve un problema doméstico que me hizo perder ahí un poco de tiempo y había mucho taco, ¿eh? mucho taco, una ciudad un poquito colapsada para hacer...
¿Ese es tu chivo expiatorio?
¿Ese es mi chivo expiatorio, el taco? No tengo chivo expiatorio, sí, hay que asumir nomás que a veces cuando a uno le caen las cosas, le caen nomás.
Cosas que pasan. Oye, caiga quien caiga, saludemos a quienes hacen posible... Pero este feliz programa, porque en el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAV con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Maneja más tranquilo sabiendo que tu auto está protegido por Consorcio, expertos en seguros y con uno de los mejores tiempos de reparaciones. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl.
Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Y dicho eso, Álvaro Iriarte, damos inicio al segundo bloque Bien. De este programa porque vamos a hablar de urbanismo, arquitectura y recuperación de la ciudad y para eso nos acompaña Ricardo Ababuad, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, muy bienvenido, llegó la hora y gracias por acompañarnos desde el otro lado de la pantalla.
¿Cómo están? María José, Álvaro, gracias por invitarme.
No, fantástico. Feliz de poder contar contigo hoy día para hablar de un tema que muchas veces lo dejamos de lado. ¿Eh? Esto es para ser bien honesto. A mí me interesa, lo hemos conversado en otras instancias, pero nos hemos olvidado un poco de hacer ciudad. ¿Eh? Y yo creo que también eso va repercutiendo en nuestras dinámicas. María José, ¿por dónde conversamos? ¿Cómo comenzamos la conversación acá?
Comencemos por qué es lo que está pasando en el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral, en la Alameda, que está en la segunda etapa de su proceso de construcción, un proceso que históricamente ha sido arduo, engorroso. Ricardo, queríamos preguntarte cuál es la razón de este retraso y qué es lo que permite ahora que se vuelva a reanudar el proceso.
Mira, aquí hay varias cosas que hay que decir. Primero, este es un proyecto de larga data, es decir, la verdad es que empezó hace un buen tiempo atrás. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el famoso incendio de este edificio. Uh-huh. Y un proyecto significativo, importante, querido, me atrevería a decir yo, por una buena parte de la población de este país, que tenía dos etapas. Una primera etapa que se terminó, que valoramos, que está ahí construida, que tiene una programación súper significativa, que ha tenido grande éxito. Y una segunda etapa que tiene una especie de salto de escala, porque estamos hablando de una sala, no cuesta tanto imaginársela porque está convertida en una ruina ahí a medio construir, una sala de una magnitud que Chile no conoce y que nos posicionaría de otra manera en el escenario cultural del país, pero también de Latinoamérica. Y ese edificio comenzó en el año 2015, la obra, digamos, para esta segunda etapa, pero después pasaron una serie de cosas. La constructora quebró, luego el edificio se inundó, luego vino el estallido con su violencia, que acuérdense que el GAM está ahí puesto en la mitad de esta zona cero, que era el objetivo principal de, uh-huh, de estas movilizaciones y también de la destrucción. Sus paredes se rayaron, se deterioraron, y después vinieron 8 años de un lento deterioro. Ustedes saben lo que le pasa a un edificio en una obra gruesa cuando es dejado así expuesto a la intemperie sin estar cerrado, por lo tanto es una obra que hoy día tiene un daño importante. Pero hace muy poco tiempo atrás, un par de semanas, en los últimos días del gobierno del presidente Boric, se anunció que estaba amarrada entonces, mediante un contrato, el retomar la segunda etapa. Y cuando accede este gobierno, entonces, cuando asume, se dan cuenta que no existen los fondos para llevar adelante un proyecto como este.
Un detalle.
Y además, por otro lado, claro, esto pasó en varios otros temas también, ¿no es cierto? También pasó en vivienda, en otro, porque este es el Ministerio de Cultura. Y el MOP también, porque esta es una obra MOP. Y entonces lo que terminó ocurriendo es que hay un encargo de una reducción del 3% en todos los ministerios, y estas obras de una magnitud significativa, importante, obviamente que están hoy día en riesgo. Entonces, la columna que yo escribí, porque esta conversación de alguna manera tiene,
correcto,
su origen en una columna que además se produjo al mismo tiempo de otras dos columnas bien importantes en medio, una en la segunda, en la editorial, y una de Elena Irarrázaval en el Mercurio, que fueron casi simultáneas las tres, hablando de el riesgo y el enorme peso que debemos pagar por mantener una ruina en este estado, justo ahí donde querríamos ver retomar las obras que permiten posicionar el casco histórico de Santiago, y muy particularmente el barrio alrededor de Baquedano, en el lugar que idealmente le corresponde.
Ricardo, y en ese sentido, justamente a raíz de esta columna, en este contexto de ahora el Consejo Fiscal Autónomo ya está hablando de estrechez fiscal, sabemos que hay un problema de déficit de las cuentas, pero tú hablabas precisamente y esbozaste algo que pareciera ser que el debate público chileno rehúye, priorizar. Y en ese sentido, ¿cómo lo estás viendo tú precisamente con el GAM? ¿Va a ser parte quizás de una priorización en el sentido ya sea de decir se construye, se sigue adelante o no se construye mientras no hay claridad en los recursos? ¿Y qué se gana y qué se pierde en cada evento, en cada caso? O sea, ¿cómo lo ves tú?
Tu pregunta es clave, Álvaro. Mira, Bueno, de partida no puedo contestar con precisión qué es lo que va a ocurrir, porque lo que va a ocurrir depende de decisiones que no están en nuestro ámbito. Es decir, hay un ministerio, hay un ministro, etcétera, y además no solamente hay un ministro, sino que hay una serie de ministerios que son competentes para tomar esta decisión. Yo te voy a decir por qué creo yo, y no soy el único, que esta es una obra que sí debería estar muy arriba de la lista de prioridades.
Perfecto.
Yo me atrevería a decir que hay tres grandes razones. La primera es el interés del edificio y del programa. Este es un edificio premiado del arquitecto Cristian Fernández, premiado en su primera etapa. Estoy seguro que sería premiada también en esta nueva etapa, una obra de altísima calidad, que tiene además una programación interesante, significativa, importante, y que además, con esta nueva sala, nos pone una condición completamente distinta en el escenario cultural. Esa es una primera razón, lo relevante del edificio y lo relevante del programa que podría tener lugar ahí. La segunda razón es que no es lo mismo, en una lista de prioridades, la continuación de un edificio existente en estado de ruina medio calamitosa, que la decisión de si hacer o no hacer un proyecto nuevo.
Perfecto.
Yo creo, y me parece que hay buenos argumentos para decir esto, que los edificios que están en la situación en la que está el GAM deberían ocupar los primeros lugares de la lista cuando hay que asignar un presupuesto limitado que no alcanza para todo. Terminar algo que está ahí a vista y paciencia no es lo mismo que iniciar sí o no un proyecto que todavía no comienza. Por lo tanto, ahí hay una segunda razón que creo que debería posicionar, como les digo, este proyecto muy arriba. Pero la tercera es el daño profundo que le hace esta situación a un lugar en el que estamos haciendo, por otro lado, todos los esfuerzos del mundo por recuperar. Piensen ustedes lo que ha significado la obra que se llevó adelante en Plaza Baquedano. Piensen ustedes la cantidad de años que, cuando mencionábamos Baquedano, lo decíamos solamente asociado a desmanes, a movilizaciones bastante violentas, a destrucción, a pérdida patrimonial para los vecinos que ahí habitan, a sensaciones de inseguridad. Todo lo que hemos hecho en los últimos años apunta a decir, mira, se está recuperando, esta cuestión ha costado años y millones, no podemos permitirnos tener una obra en este estado, una ruina en el fondo, que de alguna manera desencadena un fenómeno que en este tipo de cosas se conoce como el de las ventanas rotas, ¿no es cierto? Seguramente han escuchado hablar de este fenómeno. Es decir, una obra que transmite la sensación de incompleta, a medio morir saltando, etcétera, de alguna manera entrega una especie de permiso para todos los desmanes que podrían ocurrir y que de hecho ya empezaron a ocurrir hace poco en una zona en la que, por otro lado, se han hecho todos los esfuerzos por recuperar. Entonces, esas tres razones me invitan a decir que debería estar muy arriba de la lista de prioridades.
Estamos conversando con Ricardo Ababuat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, respecto a esta una segunda columna que escribiste refiriéndote al regreso de la estatua del general Baquedano, a Baquedano, hacías una analogía de esto como el ave fénix, ¿verdad?, que revive sus propias cenizas. ¿Qué implica la vuelta del general Baquedano y si crees que esta vuelta ya es definitiva?
Yo quiero creer que es definitiva, evidentemente. Ahora,
todos queremos, yo creo, ¿no?
No, claro. Yo lo que te puedo decir es que creo que este es el lugar que le corresponde. Creo que por lo demás, la escultura misma y su plinto fueron, esta vez sí, yo me escuchaba ahí, ¿no es cierto?, los chivos expiatorios que tú le comentabas a Álvaro a propósito de la... Claro, ¿no es cierto? Esta sí que fue un chivo expiatorio de una movilización social que no tenía nada que ver con la figura del general Baquedano, ni con el escultor, ni con su valor artístico. No, yo creo que le correspondía volver. Pero además, creo que forma parte de una manera indisociable del nuevo proyecto. El nuevo proyecto consideraba la presencia de esta escultura ahí, por lo tanto no estaba completo hasta que eso ocurriera. Y por último, yo creo que hay una cuestión simbólica, la cuestión simbólica de nuestra ciudad y muy particularmente su patrimonio arquitectónico y artístico. Deben ser protegidos, deben ser cuidados, cuando son dañados deben ser restaurados, y por lo tanto este es un valor que compartimos y que no debería volver a estar en riesgo nunca más. Esa es mi opinión. Ahora, también es importante decir que esta columna que yo escribí a propósito del renacer de Baquedano era anterior, María José, a el anuncio de la posibilidad de que la segunda etapa del GAM no se construyera, porque de hecho en esta columna, hablando del renacer de Baquedano, una de las razones para alegrarse de este renacer, además de la plaza magnífica que hemos disfrutado y visto, etcétera, y además del nuevo Centro Cultural de la Universidad de Chile y otras obras, se alegraba, se regocijaba, por decirlo así, de el reinicio de las obras en el GAM. Así que no está completo el proyecto Baquedano hasta que eso se hace.
Sí, Ricardo, y en ese sentido justo lo tocaste y nosotros lo teníamos también acá con María José en la pauta. Pareciera ser que hay una verdadera, en este contexto que tú describías, una revitalización. La segunda etapa del GAM, el SEAC de la Universidad de Chile, el Teatro Municipal, la Biblioteca Nacional están con obras y cosas. Hay una suerte de revitalización de centros culturales y en este caso varios quedan ahí en el área de Santiago Centro. ¿Qué implicancia tiene cuando comienza un proceso de revitalización de centros culturales para los vecinos y para la comuna en sí?
Mira, Álvaro, yo creo que probablemente a nuestro público no resulta tan fácil comprender estos fenómenos de los proyectos urbanos, pero déjame decirte que, por un lado, lo que sí es muy fácil comprender es cuando esto no ocurre, o cuando más bien estamos en el proceso de degradación inverso a la recuperación. Perfecto. Es decir, cuando los recintos son dañados, cuando se pierde valor y el impacto que eso tiene en el patrimonio personal, en las expectativas de vida y en la calidad, ¿no es cierto?, de residencia en un lugar como este. Eso lo vimos hace unos pocos años atrás y sabemos las consecuencias que tiene. La pérdida de inversiones, la fuga de capitales, las personas que deciden no vivir más ahí o cerrar sus negocios, etcétera. Esto, de hecho, vimos varios negocios emblemáticos cerrados en el área, todos recordarán, ¿no? Sí. Algunos de ellos. Al revés, cuando comienza a ocurrir lo que estamos viendo ahora, es decir, un proceso de recuperación que tiene varias aristas, eso le agrega valor naturalmente a nuestros espacios comunes y espacios públicos, pero también le agrega valor al espacio privado y a la calidad de vida de las personas que deciden o decidieron, ¿no es cierto?, permanecer o deciden irse a instalar. Esto es un proceso muy extraordinario de adquisición de valor de un lugar. Pero es muy sensible, y hay que cuidarlo. Por eso es que decisiones como esta, la del GAM, son tan importantes. Déjame pintarte el panorama un poco más completo sobre lo que está pasando ahí en Baquedano. Por un lado, tuvimos una obra que es la remodelación misma de la Plaza Baquedano, que costó harta negociación porque además está en una zona limítrofe entre dos comunas, a las cuales no siempre le resultó muy fácil ponerse de acuerdo. Había en un origen diferencias políticas entre las autoridades y resultó que se pusieron de acuerdo. Y la obra realmente es una obra de primer nivel, que nos entrega un espacio de calidad. Segundo lugar está el proyecto La Nueva Alameda, que es un proyecto mucho mayor, pero que también comienza ahí. En tercer lugar, tenemos este Centro Cultural de la Universidad de Chile, con un edificio importante, pero además con una programación notable. Tenemos el teleférico para Pío Nono, que está ahí a unos cuantos metros y que te permite extender este lugar llegando hasta la cima del cerro. Y tenemos lo que se llama el Barrio Cultural Santa Lucía, que es el lugar que reúne alrededor de este cerro histórico donde está fundada la ciudad de Santiago, probablemente los equipamientos culturales más grandes y más importantes del país a escala internacional. Estoy hablando del Centro de Extensión de la Universidad Católica, estoy hablando del Teatro Municipal, estoy hablando del GAM, del MAC, el Bellas Artes, el MAVI, el Barrio Las Tarrias, y que forman entonces una unidad muy potente. Entonces, esto es lo que hay que cuidar, esto es lo que hay que valorar. Y cada ficha que uno pone en un lugar como este, y aquí estoy hablando de nuevo de la idea de terminar esta segunda etapa del GAM, cada ficha amplifica este efecto positivo y benéfico de un proyecto urbano completo.
Ricardo Ababuat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y hablar sobre las ciudades y su valor, porque como mencionábamos antes, muchas veces valoramos las cosas cuando ya no las tenemos o cuando hay un deterioro palpable visible. Así que muchas gracias por poner estos temas sobre la mesa y conversar con nosotros.
Muchas gracias a los dos.
Y de seguro vamos a estar en contacto hacia más el futuro. Pero ahora nos vamos a la pausa, María José. Vamos al futuro y volvemos. No se despegue la 92.1 de Agricultura TV. Ya regresamos.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica, la pesadilla de los trigos. La reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos. Hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilos.
Claro, tenemos Binomio.
¿Binomio?
Binomio, 2 ingredientes activos, 2 modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso, comunidad de Llegó la Hora. Una interesante conversación tuvimos, una perspectiva distinta. Vamos a revisar la pregunta del día, María José, ¿te parece?
Vamos, señor director, dice así. El presidente Kast anunció un proyecto para que el test de droga sea obligatorio en altas autoridades. Tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público esté muy lejos de las redes del narcotráfico, aseguró el mandatario. Y tú estás de acuerdo, unánime, un 100% dice que está de acuerdo, que es necesario, y un 0% dice que no.
Interesante, porque efectivamente no es un problema solo de que la persona no esté en su sano juicio al estar bajo influencia de drogas, psicotrópicos y otros para tomar decisiones importantes. O sea, imagínate un delegado presidencial que tenga una emergencia, o un ministro de defensa que tenga que dar una orden. Pueden ser varias cosas, sino que además no sabemos qué nivel de exposición, dependencia y de alguna manera de influencia puede tener esta persona respecto del narcotráfico.
Y también ahí depende mucho el tipo de test que se haga, ¿o no, Álvaro?
Sí, sí, hay distintos tipos de test. Hay uno que
de
es
pelo.
El de pelo, hay uno que es como más instantáneo y otro. Ahora, ojo que en estas cosas, comunidad, siempre hay algunas excepciones que uno tiene que tener presente. Hay algunas personas que toman ciertos medicamentos y esos tienen efecto acumulativo, y efectivamente tú te haces el test y apareces positivo. Entonces,
falso positivo.
Claro, no es... Ahora, también hay muchos que se niegan a hacer el test de pelo completo porque da cuenta de la acumulación. Entonces hay otro test que es solamente como instantáneo. Entonces tú dejas de consumir por un tiempo y no te aparece positivo. Claro. Pero este que es más permanente en el tiempo es el que muchos se resisten. Sobre todo varios parlamentarios se han resistido a ese test. programado sorpresa, dice, claro, desde la producción.
En asistencia nomás.
Bien, pues. Y se nos acabó el programa, un interesante programa. ¿Dónde lo podemos revivir?
A través de Llegó la Hora 921 en nuestras redes sociales y también al canal de YouTube de Radio Agricultura.
Fantástico. Sigue la sintonía de la 92.1 en Santiago y de la 102.3 en el Valle de la Aconcagua, por ejemplo, y en plataformas de streaming, porque ya llegan los Tres Mosqueteros.
Nos vemos mañana.
Chao, chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl. Producción Martín González.